Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí. Estaremos, como siempre, hasta la 1:30 de la madrugada con todos ustedes en el arranque de este puente de Todos los Santos que nos va a llevar hasta el próximo martes. Disfrútenlo, si tienen la oportunidad de hacerlo, porque además estamos en unos días casi veraniegos, que son la antesala del otoño puro y duro, que ya parece que entra definitivamente la próxima semana. Y además, este fin de semana tenemos una hora más para disfrutar. Ya saben que mañana se cambia la hora, así que en vez de 24 tendrá 25 horas. La jornada del sábado, o la jornada del domingo, mejor dicho, porque lo que hacemos es lo hacemos el domingo.
Está muy claro.
Sí, ¿no?
Estas
son cosas como muy sencillas de explicar, que no tienen ningún secreto, pero que cuando empiezas a explicarlas te vas embolicando y al final confundes al personal.
Y si no, gol de oro.
O sea que a las 3 hay que echar para atrás el reloj, las 2. La verdad es que ya no hay ni que echar para atrás, porque como la mayoría de los dispositivos ya están conectados vía satélite, pues lo hacen automáticamente. Menos en los, bueno, en el coche, en el mío, ¿no? En el mío tengo que cambiarlo y me vuelvo loco yendo a los ajustes para encontrar dónde está lo de la hora y estas cosas.
Porque eres un tío que pudiendo tener un Fórmula 1, tienes un utilitario para andar por Madrid.
Bueno, claro, es que si no, luego aparcarlo es muy complicado. Claro. Pero bueno. Después de una semana realmente mala en la Copa de Europa, es momento de resetear y poner en modo liga el asunto futbolístico. Lo mejor que les puede pasar al Barça, al Atleti, al Sevilla, después de que se haya consumado su eliminación de la máxima competición continental y a falta de una jornada para que termine la fase de grupos. En cambio, los jueves van a ser un día que tendremos que señalar en el calendario porque a expensas de lo que pase con el Atlético de Madrid, van a ser jornadas intensas en la Europa League. Todo ello en un día en el que hemos conocido más detalles del apuñalamiento que tuvo lugar ayer en Milán por parte de un demente que mató a una persona y que dejó varios heridos, entre ellos Pablo Marí, el jugador valenciano del Monza, que ayer vivió en un centro comercial el momento seguramente más difícil de su vida, al ver cómo el atacante mataba a una persona y le dejaba a él herido. Hoy ha sido operado con éxito de 2 puñaladas, no una, sino 2 puñaladas, por las que perdió 2 litros de sangre. Es decir, estamos hablando de heridas muy serias. De hecho, anoche el propio Pablo decía a sus más cercanos que el lunes estaría jugando y deberán pasar algunos días, algunas semanas e incluso algunos meses para que vuelva a los terrenos de juego. Aunque afortunadamente se ha recuperado o se está recuperando y nos alegramos un montón de ello. Enseguida nos va a dar más detalles Álvaro Borrichetti. Ha comenzado la 12ª jornada de Liga en nuestro fútbol. En Somos, Mallorca 1, Español 1. Muriqui ha adelantado al Mallorca en el arranque de la segunda parte y Lazo con un gol que sí ha sido queriendo, es una obra de arte. La verdad es que estéticamente es un gol fantástico, lo que pasa es que nos provoca ciertas dudas el hecho de que haya sido un gol intencionado o un centro chut intencionado. En cualquier caso, ha valido igual y el partido ha terminado con empate a 1. Pero en la recta final, posible penalti de Brian Oliván a Ángel, al jugador del Mallorca, parece penalti claro. El VAR no ha pedido al árbitro que lo revisara, así que ha seguido el juego y se ha liado. Mafeo, que había sido retirado por lesión en la primera parte, ha sido expulsado, estando en el banquillo, en primera instancia, y después Javier Aguirre también ha visto la tarjeta roja. Y Jaume Costa, el lateral, ha hecho una reflexión en voz alta, en conversación con Fouto, una conversación muy interesante con respecto a los arbitrajes y a la relación de los jugadores y los árbitros.
Tendrían que tener un poco de cuidado con cosas que se dicen, porque las revoluciones van a mil. Es verdad que Isidro hoy, comportamiento ejemplar, pero algunas de las líneas te dicen unas palabras que te enervan y te hacen hacer o decir cosas que no quieres y te propician un poco la expulsión. Yo creo que lo que ha pasado en nuestro banquillo es fruto a eso, ¿no? Yo creo que ellos tienen que empatizar un poco, como nosotros empatizamos. Siempre he hecho un llamamiento aquí con los árbitros, hay que ayudar a los árbitros, saber que las revoluciones van a mil, que a la mínima que nos digan, la mínima que nos pongan, nosotros podemos saltar. Nosotros estamos muy expuestos porque al final hay miles de cámaras, cualquier cosa que le puedas decir, luego va a la federación, pero los árbitros nunca se les ve lo que dicen y hay cosas, y hay veces que dicen cosas que no deberían decir porque al final nos ponen a mil.
Pero, Jaume, ¿qué han dicho?
Nada, prácticamente nada, pero las revoluciones van a mil y cualquier cosa que nos podamos decir, siempre el perjudicado vamos a ser nosotros, porque no se expulsan, la federación está atenta y luego te quita dos partidos, como le pasó a José y tal. Yo creo que, por favor, nos entiendan un poco y también nos respeten un poco dentro del campo.
Pues es una reflexión muy interesante, la de Jaume Costa.
Y extrapolable a categorías inferiores también,
Sí.
Porque a mí, por las cosas que me cuentan, no solo gente de mi club en Asturias, sino de otros sitios a raíz de conversaciones que tienen que ver con este tema, no es el qué, es el cómo.
Claro.
Que es un poco a lo que se refiere.
Sí, porque la autoridad se puede demostrar de muy diferentes formas. Y no hace falta ser un sargento chusquero para dirigir un árbitro, sino ser dialogante y, sobre todo, explicar a los jugadores lo que está pasando sobre el terreno de juego, las decisiones que se han tomado, que debería ser algo mucho más normal. El Mallorca queda duodécimo con 14 y el Español decimotercero con 11. Por cierto, Fouto me dice vía WhatsApp que Fouto ha estado haciendo para Movistar el partido allí, las entrevistas. Me dice que José Carlos Lazo ha reconocido que ha sido sin querer.
Hombre.
Sin querer. Hay jugadores que utilizan la circunstancia para decir, no, si yo he puesto el punto de mira ahí donde ha ido el balón y justo ha ido...
¿A vosotros os parece cantada? Que he visto que en Twitter había un poco de debate.
Si ¿del portero? Sí. Yo creo que se ha visto sorprendido. Yo creo que poco se puede hacer, es que el balón iba muy alto.
Para Andoni no era cantada, sino que era un churro. No. Confeso por parte del jugador del...
Por cierto, y para Pedro Martín, la jugada de Brian Oliván y Ángel era
sí, penalti. Yo en principio no me parecía penalti, me parecía que punteaba algo el balón, el defensa del Español, pero cuanto más lo he visto, más penalti me parecía.
Pues sí. Bueno, pues en segunda se ha jugado el Tenerife 0, Zaragoza 2, y la agenda en primera para este fin de semana es mañana a las 2, Almería Celta, a las 4 y cuarto, Cádiz Atlético de Madrid, a las 6 y media, Sevilla Rayo Vallecano, y a las 9 de la noche, el Valencia Barça, se juega en Mestalla. Y el domingo a las 2, Osasuna Valladolid, a las 4 y cuarto, Real Madrid Girona, a las 6 y media, Athletic Villarreal, y a las 9 de la noche, el Real Sociedad Betis. Y terminamos el lunes a las 9 con el Elche Getafe. En el Atlético de Madrid, las imágenes que vimos ayer de Joao Félix jugando a los bolos en el cumpleaños de su novia después de la eliminación de la Champions, parece que se van a convertir en tema de Estado, en cuestión de Estado. Hoy se le ha preguntado al Cholo por ello.
Nada que opinar de su vida privada, si tengo algo que decir, y obviamente se lo diría a él. No hablo ni de Joao, ni de Rodrigo, ni de quien fuese. Siempre trato de manejar de la misma manera las situaciones más internas. Sí, esa es una muestra de actitud ante una situación de un tiro que podía definir un partido. Pero la actitud es mucho más grande que una situación, para que lo entiendas bien.
La segunda parte del extracto que hemos oído era la respuesta que ha dado el Cholo cuando se le ha cuestionado también, o se le ha preguntado por la actitud de Joao Félix de querer tirar el penalti. Se lo dijo a Gianni Ferreira Carrasco, pero el belga dijo que no, que lo tiraba él, y al final, desgraciadamente para el Atlético de Madrid, lo falló. Por cierto, en el Atleti, Sergio Reguilón ha entrado en la convocatoria para el partido de mañana en el nuevo Mirandilla. Y de cara al partido estelar de mañana, 9 de la noche, en Valencia, el Valencia-Barça en Mestalla, ha sido curiosa, como casi todas, la comparecencia de Genaro Gattuso, del técnico del Valencia. Ha hablado de su homólogo, pero no de ahora, sino de cuando eran jugadores. ¿Qué hacía Xavi sobre el terreno de juego y qué hacía Gattuso cuando se enfrentaban?
Soy muy, muy feliz de encontrar a Xavi, porque lo he encontrado por muchos años. Por muchos años él jugaba y yo corría mucho, él poco, porque cuando se jugaba contra el Barça era difícil la recuperación de la pelota, del balón. Hemos hecho dos sports totalmente diferentes. Yo he fatto maratoneta, él era jugado da pivote por muchos años, pero grande entrenador. Para mí es un placer y un honor encontrar él mañana.
Y Xavi solo quiere ver aspectos positivos en lo que les espera. Ha asegurado que los males están detectados, que es momento de seguir adelante, que es momento de pelear por 4 títulos, y por eso quiere pensar en positivo.
Estamos en el camino, yo creo que quiero creer eso, ¿no? Lo he vivido como futbolista. No nos podemos desviar de la idea que tenemos. De verdad, hay que seguir creyendo. Yo creo que los resultados van a llegar. Y si no llegan, pues vendrá otro entrenador, si es que es ley de vida. Pero nosotros no dudamos desde dentro, a pesar del resultado.
El titular en el Real Madrid del día es que se queda sin extracomunitarios. Y no es que haya vendido a alguno de los jugadores que tenía hasta ahora en la plantilla, ni mucho menos, sino que los dos que tenía han conseguido la nacionalización. En concreto hablamos de Rodrigo y de Militao, por lo que ese capítulo lo tiene vacío el club blanco, que podría fichar a 3 jugadores extracomunitarios. Y hoy hablaremos de la selección. En un mes estaremos metidos en el Mundial de Qatar. De hecho, España ya habrá jugado justo dentro de un mes, sus 2 primeros partidos. El 11 de noviembre conoceremos la lista de convocados que saldrá de los 55 preseleccionados por Luis Enrique hoy. Entre ellos están Sergio Ramos, Iago Aspas, Kepa Arrizabalaga, Arnau Martínez, Ferran Juglà, Mikel Oyarzabal. Son algunos de los que están en esos 55. Y no están, por ejemplo, Piqué, o Fabián, el jugador del PSG. De los 55 hay que descartar 29, si decide llevar 26. Hay que descartar 30 si decide llevar 25, o hay que descartar 31 si decide llevar 24. O sea que la lista de jugadores que van a caer de esta lista, valga la redundancia, pues va a ser muy grande. Por eso se hace una lista tan grande en la que se meten a jugadores que todos sabemos que no van a llegar.
En este caso no ha sido pública porque hay muchas selecciones que sí la han hecho pública, esta primera preselección, y la Federación Española, Luis Enrique, España, ha dicho que... Bueno, no ha dicho nada al respecto.
Pero tenemos infiltrados por todas partes, eso sí. Afortunadamente. Claro que sí. Al margen del fútbol, Euroliga, dos partidos. Cara y cruz, Villarreal 87, Baskonia 61 y Barça 74, Olimpia Milán 56. En tenis, el torneo de Basilea, Alcaraz. Carlos Alcaraz ha ganado a Carreño en dos sets y Bautista en dos sets también a Wawrinka. Mañana semifinales, desde las 2:30 de la tarde, Carlos Alcaraz se enfrentará a Félix Auger Aliassim y después Roberto Bautista se enfrentará al ganador del Rune Rinderneck, que se está jugando ahora mismo. Y en Fórmula 1 estamos ya en la segunda sesión de los entrenamientos libres del Gran Premio de México. El más rápido de la primera ha sido Carlos Sainz, pero miro a la tele. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba.
Y veo red flag. Eso es que se ha parado la
bandera
sesión de entrenamientos
roja.
¿Por?
Porque se ha accidentado trompo de Charles Leclerc. Estos segundos libres, hay que estar atentos siempre a lo que pasa en la pista, porque aunque estos segundos libres son un test de neumáticos y están probando neumáticos para 2023, puede pasar lo que le ha sucedido a Leclerc. Curva 11... se le va el coche de atrás y termina entrompado contra las protecciones. Ha dañado el eje trasero de su Ferrari. Si tiene que sustituir el cambio, penalizaría 5 puestos en la parrilla.
Joder, pues ya penalizó el pasado fin de semana.
Y ya penalizó el pasado fin de semana y eso sería un hándicap, desde luego, para Leclerc. Vamos a ver qué pasa. Él ha declarado, le han preguntado, ¿estás bien? Él está perfectamente, está ahora en el box, pero ha dicho, yo estoy bien, el coche no lo sé. Tiene que llegar al box ese coche y tienen que mirar a ver. Por eso digo que siempre que hay coches en pista hay que estar atentos. Vamos a estar atentos los 48 minutos que quedan. De momento, bandera roja. El más rápido está siendo Russell, que ha puesto neumático de este año, 2022, porque no ha rodado por la mañana, seguido de Tsunoda, de Ocon, y tenemos a Sainz octavo y a Alonso undécimo. Alonso, por cierto, en la primera sesión fue sexto, que también está bastante bien, muy pegado a Lewis Hamilton. Yo creo que no están teniendo malas sensaciones hoy con el Alpine.
Fernando Alonso, que es definitivamente séptimo en el Gran Premio del pasado fin de semana.
Definitivamente. Vaya madrugada me dieron porque a las 4 y 17 minutos estaba... bueno, no se había admitido la apelación y por lo tanto Fernando Alonso estaba fuera de los puntos ya definitivamente, pero como había la posibilidad de un recurso, si había nuevas pruebas, la prueba que vieron, la vieron en la vista, es decir, en la vista anterior vio Alpine que le habían dado, los propios comisarios le habían dicho a Haas, tenéis una hora para la apelación, solo se permite media hora para la apelación, está por escrito. Entonces eso es lo que se discutió en la segunda vista y a las 6 y 25 de la mañana se dijo que Fernando Alonso mantenía la séptima posición. Ahí luego hablaré algo más, pero algo muy divertido. ¿Te acuerdas del diccionario Collins Pocket que cuando estudiábamos
inglés? Sí, cuando estudiábamos en inglés, sí.
Bueno,
sí,
pues
cabía, sí.
Han recurrido a la versión grande, que es el diccionario Collins, sí, de la lengua inglesa, para traducir la palabra impossible. Porque la clave para que haya podido salir adelante lo de Fernando Alonso era el impossible. Solo se puede, te pueden dejar llegar más tarde si fuera imposible tener lista la sanción. Es decir, es una norma hecha para cuando estás en el Mundial de Rallys y hay un tramo que está a 100 kilómetros. Bueno, pues no llegas a tiempo. Pero claro, hasta sacó por Google Maps Alpine la distancia que había entre el hospitality de Haas y donde estaban los comisarios, 250 metros. Entonces, claro, le dijeron, oye, Haas, ¿tú podías haberlo presentado dentro de media hora? Y dice, sí, pero a mí me dijeron una hora. Pues ahí se acabó la historia. Efecto de forma, chapuza de la FIA.
Sí, totalmente. Es que eso lo podían haber dicho en el primer minuto. Decir, no, ya no estáis fuera de plazo y ya estáis, acabó.
Claro, es que
lo hubiéramos tenido este sainete.
Claro, es que encima, en la primera sanción, dijeron, ha llegado fuera de plazo, pero como hay un artículo del Código Deportivo Internacional que nos permite cambiar eso, pues lo hemos cambiado. Y evidentemente ese era el camino para que se hiciera justicia. Al final se ha hecho Fernando Alonso séptimo. Y para mí una cosa muy importante. Está a 6 puntos de Ocon en el Mundial. Él quiere ganar a Ocon, aunque todo el mundo sabe que ha sido más rápido que Ocon. Él quiere terminar delante del campeonato de su compañero de equipo. Quedan 3 carreras, a ver qué pasa.
Bueno, pues a ver qué pasa. Y estaremos pendientes porque quedan 45 minutos para que termine esta segunda sesión de los libres, que sigue parada por ese accidente de Charles Leclerc. Y para completar el círculo, estamos pendientes del rival de Roberto Bautista en la semifinal del torneo de tenis de Basilea. Mañana, a partir de... Bueno, este será el segundo partido. El primero, insisto, jugará Carlos Alcaraz contra Félix Auger Aliassim desde las 2:30 y después Roberto Bautista se enfrenta al danés Holger Rune, que ha ganado a Rinderneck por 7-6 y 6-2. un oyente nos... Bueno, me llamaba la atención la semana pasada por no haber puesto nunca música de Electric Alley. Mil perdones, no los conocía.
Que ya te vale.
No los conocía. Grupo gaditano, sí, es que parece que son de Michigan.
Y de los 70, es un rock neoclásico, bueno, total.
Pues son de Cádiz, de la zona franca de Cádiz. Acaban de publicar su cuarto disco, que se llama Apache, y este es el primer single, se llama Hurricane. ¿Y en qué estaría yo pensando sin oír a un grupo que de verdad... Después de oírlo, se puede decir a los cuatro vientos que es espectacular, Electric Alley. Y gracias a Persona Humana, que es el oyente que nos mandó ese rapapolvo y que firmaba así, Persona, con Z, Persona Humana. Electric Alley, qué musicón.
Bien, so I chose to take the wheel and burn every broken tree, fix those tiny little pieces of my heart. But I'm still thinking that I'm following the lights, still I'm looking for a reason.
Si dejamos toda la canción se nos va la primera parte de programa, así que vámonos hasta Mallorca. Jordi Jiménez, hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, oyentes del partidazo, aquí estamos. Sí, está el autocar del Español todavía. Veo a Diego Martínez hablando por teléfono y evidentemente después de una primera parte soporífera, una segunda muy animada en la que el Mallorca ha atacado bastante, ha sacado poco premio a lo mucho que ha generado, ese gol de Muriqui, sí, y después el lazo que empataba para el Español con ese gol inverosímil en el que, aunque Cedrún, que es el que sabe, dice que el portero no puede hacer nada, yo la sensación que he tenido en el campo es que se queda demasiado parado, se confía y algo podría haber hecho. Pero evidentemente la jugada que marca este final de partido y la bronca tremenda del público es ese penalti, posible penalti no pitado. Y el Mallorca acaba de tuitear, y el VAR, entre interrogantes, porque hoy no ha ido a verlo el colegiado Díaz de Mera, que estaba haciendo un muy buen partido, y el otro día en San Sebastián, pues sí se le dio para adelante, para atrás, que es lo que decía Aguirre, le dieron para adelante, para atrás, hasta que al final nos anularon un gol, unos días sí, otros no. Bueno, Ángel, el protagonista de la jugada, y ahora por cierto llega Trives, nos cuenta lo que ha dicho Aguirre, eso es lo que decía Ángel.
Yo creo que el único que no ha visto penalti es él. En todo el estadio, en todas las televisiones, en todos lados. El único que no ha visto penalti es el árbitro. Yo insisto en que lo vaya a ver, en que vaya al VAR, que para eso está, que para eso lo han puesto. En ningún momento quiere ir, le insisto y me amenaza con sacarme amarilla, incluso en la expulsión. He visto las imágenes ahora mismo y no hay ninguna duda. Joder, un penalti en el minuto 88 a favor, pues igual lo ganamos y son 2 puntos más. No sé, hay que... Aquí pasan las cosas durante la semana, el fin de semana pasan este tipo de cosas y todo sigue igual. Y para nosotros no puede seguir igual porque nosotros no estamos jugando mucho.
Pues eso ha sido...
Es que no funciona así. Es que tiene razón en la queja, pero es que no funciona así. Hay un tío que era Jaime Latre en Las Rozas que le tiene que decir al árbitro: te has equivocado. O mira a ver que a lo mejor te has equivocado.
Vete a ver la que a nosotros nos parece que.
No es una herramienta consultiva de facto, sí, por parte del árbitro que está en el campo. No,
se lo tiene que decir. Claro. Se lo tiene que decir desde el VAR.
Y eso es que Jaime Latre pues no ha estimado que hubiera penalti, porque si no, Díaz de Mera habría ido a verlo. Aguirre ha resultado expulsado y Luis Ángel, que ya está por aquí, ¿qué tal?
Hola,
Luis Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas. Pues Aguirre ha dicho que sí. Le ha expulsado por salir del área técnica. Dice, bueno, yo salí en el partido con el Sevilla, me sacaron amarilla, hoy es roja, no lo entiendo. Dice, yo no he insultado, no he dicho nada. Sobre la jugada del penaltis, te dejo una frase de Aguirre. Ha dicho, ¿quién decide en el VAR? Ha dicho aquello de, fueron 5 veces a decirle, ves a verlo, en San Sebastián, en el Real Arena, aquí no. Pero dice que bueno, que sigue siendo partidario del VAR, pero que bueno, que no le queda muy claro quién es realmente quién decide del partido. Bueno, pues ha dicho que está contento por el esfuerzo de los jugadores y, como te puedes imaginar, Diego Martínez, pues también contento del empate conseguido, aunque sí que reconoce que en la segunda parte el equipo pues ha estado bien ofensivamente, combinando bien, aunque podrían haber elegido mejor, pero sobre todo dice que bueno, le han preguntado por el penalti y ha dicho que dice muchas vueltas tiene que dar esto para que la balanza de la suerte, como lo queráis llamar, se compense.
A ver, estoy esperando la reacción del acta. De hecho, le he dicho a Fouto, estate por favor pendiente de lo que diga el árbitro en el acta por respecto a la expulsión de Javier Aguirre, porque por salir de la zona técnica, expulsar a un entrenador con roja directa. Y sobre todo, la condescendencia de Javier Aguirre, reconociendo que sí, he salido de la zona técnica y me ha sacado tarjeta roja, bueno, pues qué se le va a hacer la próxima vez, andaré con más cuidado y tal. No me creo. Luis Ángel, Jordi, no me creo
nada.
Lo conocemos
demasiado bien, ¿no?
A ver qué dice el acta. Por eso estamos pidiendo.
Pablo Maffeo también expulsado. Se ha ido lesionado y también roja. Es baja. Y también quinta amarilla de Rayo son bajas para Villarreal. Ha dejado una frase muy buena Aguirre, por cierto, sobre estas cositas del penalti, no penalti y tal, y ha dicho: el árbitro y la suerte no entrenan conmigo, así que yo me dedico a entrenar con lo que tengo.
Luis Ángel, Jordi, un abrazo grande, gracias, hasta la próxima.
Un abrazo.
Cuidaros
hasta
mucho.
Luego.
Adiós. En las 11:51, hora menos en Canarias. Álvaro Bonrich, hola, Bonrich, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hemos conocido más detalles del apuñalamiento que tuvo lugar ayer en Milán, en el que desgraciadamente hubo un fallecido y desgraciadamente Pablo Marí fue protagonista, y a medida que vamos conociendo más detalles, más miedo da este asunto,
Sí, hoy se ha sabido que el atacante, identificado como Andrea Tombolini, 46 años, está ya internado en la sala de psiquiatría del Hospital Milanés de San Paolo. Ya había tenido problemas mentales esta persona, que se había autolesionado el pasado 18 de octubre. De hecho, entró en un hospital precisamente por ese motivo, y lo que ha declarado al fiscal que le ha atendido en la sala de internamiento psiquiátrico del Hospital San Paolo es que realizó el ataque porque sentía envidia de ver que otros estaban bien mientras él estaba enfermo. Esto es lo que se ha sabido a esta hora del agresor. Insistimos, Andrea Tombolini, 46 años, ya perfectamente identificado y bajo vigilancia, bajo internamiento de manera cautelar. Y lo positivo es que Pablo María está bien. Ha sido intervenido esta mañana. Explicaba el director de cirugía general del hospital en el que está ingresado que, gracias a que tiene una musculatura fuerte, ese apuñalamiento no ha dañado ningún órgano vital y que, por lo tanto, ha sido la musculatura la que le ha evitado un mal mayor. Ha sido operado, insistimos, esta mañana con anestesia general, y el futbolista ahora mismo se recupera junto a su pareja en un hospital en el que va a estar ingresado, si todo va bien, hasta el lunes, y a partir de ahí comienza una recuperación de en torno a 2 meses,
claro,
para empezar a entrenar, y unos 3 meses para empezar a competir. Así que en la visión más optimista, digamos, sería finales de enero, cuando volvamos a ver a Pablo María en los terrenos de fútbol.
O sea, que fíjese la gravedad de las heridas, dentro de que está controlado y de que, por supuesto, pues se va a recuperar perfectamente de ello, pero él decía que el lunes estaría jugando, y fíjense, de 2 a 3 meses como mínimo para volver a los terrenos de juego. O sea, que la cosa fue muy, muy seria. Desgraciadamente fue demasiado seria. Borri, gracias, un abrazo, cuídate.
Abrazo a todos, chao, chao.
En 6 minutos llegamos a las 12, así que es momento de abrir el oasis. Pues vamos a ello, que están todos los que son. Aquí está Eri, ya la han escuchado desde el principio. E incorporamos a Tomás Guasola. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Querido, qué humildad y qué ejemplo, Lazo. Malísimo.
Sí, ¿verdad?
Yo creo que le ha pegado y le ha salido ahí.
Joder, pero es que le ha salido un gol extraordinario,
bueno,
¿eh?
Un gol de bandera.
Pues Cocha, en el 94, ¿qué dijo de aquel gol a Alemania? Al final. Vosotros que tenéis más memoria histórica, sí, igual
no
estaría allí incluso.
No me acuerdo.
Yo estaba allí, sí. Yo lo que dijo no me acuerdo, pero fue otro pollo.
Fue otro churro, sí.
Igual, pero en el otro lado, con la derecha.
Igual estaba más metido hacia la línea de fondo.
Igual con menos ángulo todavía, sí. Pero es que le ha salido una parábola espectacular. Ha sido un gol precioso y encima que le vale un punto al Español. Tomás, tema estelar hoy en el Oasis de Libertad. Algo que se llama Zidanes y Cargoles, que
hombre,
nos tienes que explicar lo que es.
Muchas gracias, querido.
Nos tienes que explicar lo que
muchas
es,
gracias.
Ni más ni menos que un libro.
Un libro, sí, todavía se escriben libros y la gente los compra y todo eso. En el mundo no está perdido.
¿Y es un libro que has escrito tú?
Yo y don Antonio Pacheco, que es una gloria de la publicidad y de las letras.
¿Sí?
Me llamó hace cosa de un par de años y quería hacer un libro de coñas del Madrid conmigo. Dice, bueno, ¿qué es decir? Es muy amigo de Carlitos Marañón, entonces no se le puede decir que no. Los que hemos visto jugar al padre, pues con toda la cosa que pide un Marañón hay que hacerla.
Sí, es verdad.
Y al final, pues resulta que nos ha salido esta cosa, ha tenido muy buena acogida, está vendiendo y demás, está en el segundo de me han mandado una cosa y segundo de ventas, no sé qué. Y es una antología de cosas estrambóticas de la historia del Madrid, escrito con nuestro tono de coña y demás, parece que la cosa ha ido bien. Zidanes y Cargoles, pues son Zidanes y Pavones. Llamo Cargol en su día, yo que pinto ahí y tal. No, hombre, vamos a ver. Los Zidanes son los estrellas que ha tenido el Madrid, tanto de fútbol como de baloncesto, por la mitad del libro es de baloncesto. Porque es verdad, decía Antonio, que el Madrid de baloncesto queda un poco sepultado con el fútbol y demás, y más en estos tiempos, ¿no? Y los Cargolés, pues los chavales jóvenes como el Pep, que llegó, fue campeón de Europa.
Sí,
y se tuvo una,
sí, sí. Es verdad.
¿Os acordáis de Cargol, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y hombre,
Pep Cargol. Sí, sí, era muy fornido, era muy fuerte ese chico, sí.
Sí, muy bien. Zaragoza, el hombre que estuvo de director deportivo del Zaragoza de baloncesto. Y bueno, pues nada, otro numerito en nuestras vidas, queridos.
Pues muy bien. Y está a la venta ya el libro. O sea, si hay segunda edición ya, está a la venta.
Pasar por los lugares de costumbre y dejaros unos maravedíes. Que además toda la recaudación se entregará al Fútbol Club Barcelona.
Otra palanca.
La presentación en Madrid la haces el lunes 7. Lunes que viene o el siguiente.
Sí, 7 lunes, 7 de la tarde, presentación del libro, y 9 de la noche, Rayo Vallecano de Madrid, Real Madrid. O sea, que el pueblo puede ir, se lleva el libro.
La primera frase de la sinopsis es: una oda al conocimiento surrealista sobre el mejor club del mundo.
Ahí estamos.
Muy bien, muy bien. Pues es muy recomendable, seguro.
Bueno, pues venga, muchas gracias por el hombro.
Remontadas históricas y mangazos intergalácticos.
hay un capítulo maravilloso que se llama Los 10 Mangamientos.
Mangamientos.
Que es de consumo obligado.
Obligado, sí, señor.
Obligado.
Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor.
Hola Fernández.
¿Qué tal, don Joseba?
¡Compra el libro, mamón!
Gracias por invitar a este humilde gacetillero en este programa que busca viernes tras viernes los motivos por los que el periodismo capitalino decidió que es interesante sacar en todos los telediarios la llegada de los jugadores del Real Madrid a la rotonda de Valdebeba.
Oye, noticia del día, el Madrid no tiene extracomunitarios, estás enterado, ¿no, Víctor?
Que el Madrid no tiene
extracomunitarios.
Ah, sí, lo he escuchado en unos boletines de primera hora, la nacionalización, ¿no?
De Rodrigo y de Militao, sí.
Al país parado, ¿eh?
Sí, hombre, es una noticia estupenda. Sí,
se
señor.
Ha parado
Oye, y Sergio está en la prelista para el Mundial.
Los 10 mangazos, los 10 mangamientos. Los 10
mangamientos,
Tomás. Sí. Se ha quedado corto, ¿no? Le podía haber metido 3-4-0 por detrás, ¿no?
Podríamos haberlo metido, pero yo creo que con 10 es suficiente.
Una pequeña muestra, ¿no?
Una pequeña muestra de lo que ha habido que soportar durante...
Pero se entiende que son los mangamientos en contra del Madrid.
Sufridos, claro.
Porque a favor no encontrarías 10 en la historia, me imagino.
A favor te costó, ¿no?
Hemos estado...
A favor en la Liga Española te costó, ¿no? Claro, no, y no merecía, para Botre no merecía hacer un capítulo, ¿no?
Hicimos una prospección y para medio folio no venía la pena.
Claro.
Claro. Folio, un libro, ¿qué es eso?
Claro, es verdad. Germán Dovarola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas.
Muy bien.
Bien todo por Galicia.
Muy bien.
Tú siempre estás bien. Da un gusto preguntarte porque siempre estás bien. Tienes siempre un espíritu positivo muy contagioso.
Te expliqué
además
un día por qué tienes que decir siempre que estás bien, ¿te acuerdas?
Sí.
Pues ya está, sí. O sea, si es que no hay que explicar más.
Si
tú le dices a la gente, estoy bien, y los que te quieren se alegran, pues magnífico. Y los que te odian se joden, pues mejor todavía. Estamos estupendamente. Oye, cómo me acuerdo de Pep Cargol, ¿eh?
Sí.
Qué mates hacía aquel tío.
Sí, era muy fuerte ese chico, sí.
Unos mates, yo los recuerdo, brutales, ¿eh? Brutales. Sí. Oye, estoy pensando, Víctor, que ahora que somos directivos de esta nueva junta encargada de asaltar el Capitolio...
Bueno, Tomás...
Pero digo capitalino, para nosotros Capitolio. Yo creo que deberíamos hacer una gira.
La toma de la rotonda.
No, una gira.
Gira.
O sea, sí. O sea, ya dejarnos de rotonda y de tonterías. Una gira. O sea, buscar 2-3 puntos estratégicos y hacernos una gira en condiciones.
Oye, os voy a decir una cosa, es en serio. En algún momento se ha planteado la posibilidad de hacer el Oasis fuera de la radio.
Es lo que tenemos que hacer.
Pero por el momento hemos desechado la...
Yo creo que no hay que ir a ningún lado.
Pues yo creo que sería un acierto absoluto.
Yo creo que lo que hay es que ir...
¿Salimos de gira?
Rotonda,
¿queréis salir de gira por diferentes ciudades españolas para hacer el Oasis?
Hay que poner un canon para cribar un poquito.
Tú no vas a ningún lado, ¿no, Víctor?
A ningún lado. Voy a ir a la rotonda.
A la rotonda.
Me acabas de soplar que hay que empezar por la Isla Perejil.
¿De quién es Perejil ahora? ¿Es España o es de
España,
Marruecos?
España, España.
Sí, nuestro, es nuestra.
Mira Carmichael, qué rápido ha sido. España, España.
Es verdad, oye. Hay un par de cabricas allí que están, son nuestras.
No, nada, que eso que amanece, viento de poniente, no sé qué tal.
Pues, viento duro de Levante.
Viento duro de Levante.
Qué bonita la isla.
Manda huevos.
Manda huevos.
Huguito Ballester, Valencia. Hola, Hugo.
Ay, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿Qué tal?
No ha tenido otro niño, ¿no? Esta semana, ¿no?
Si lo hubiera tenido, no estaba aquí.
Sí, pero no es mío. Tranquilo.
No estoy yo, lo has adoptado, ¿no?
Correcto.
¿Todo bien por Valencia?
Sí, muy bien. Estés. Pensando en la gira, Menorca, Denia, Portugalete.
¿Ves? Bueno, ¿Huguito o amigo? Sí, señor.
Tendríamos que elegir los lugares. Los lugares había que elegirlos.
¿Cómo me excitan?
Sí, pero algún director que ha venido aquí los últimos días me ha dejado que, oye, habrá que empezar a moverse un poquito, ¿no?
Pues ya estamos tardando.
Creo que no hay que ir a ningún lado, ¿no?
Tú entras por el mismo aparato y ya está, no pasa nada.
No vamos a ir a ningún lado.
Me parece buena idea.
Sí. ¿Tú también vienes, Carmichael?
Aquí no,
sí,
bueno,
sí,
Tomás.
Sí, me admitís, vamos.
A ver si tú y el tal gato ya...
No, pero el tal gato es el que lo menea y el tal gato lo pinta.
Lo del tal gato, que tal gato que sea Pepe, que sea Ayuso, que sea Simón, no tiene fuerza ninguna.
Parecía que era el dueño...
allí tres fallas, vamos.
Parecía que era el dueño del chiringuito y vamos. ¡Gato!
Buenas noches.
Buenas noches.
Por alusión.
Habla con Podemos a ver qué pasa, coño.
Habla que hablar con ellos porque el resto lo das en las de vida, macho.
Sí, con Podemos. Pues con Podemos puede haber un entente cordial, ¿eh? Para sí. Si Gato va de oiga, portavoz. ¿Eh?
Preguntar no es ofender.
Hay afinidad,
Por supuesto.
Ya sabes que los extremos se tocan, ¿no?
Pues sí, sí.
Además hay que dinamizar esta ciudad que está muy parada, no hay gente en las calles. Ni...
Exacto. Oye, Joseba, pero tienes que contar algo más. A ver, ¿qué director ha dicho que habría que hacer gira?
Vamos a ver. No voy a dar nombres.
Hombre, pero
a mí me lo han deslizado, me han dejado.
Escucha, si da nombre Joseba, hace quedar a esos directores en muy mal lugar.
No, porque está tocando palancas.
Que la palabra director sabe lo que significa, ¿no? Que después vamos para allá.
Claro.
Director,
hombre, yo creo que hay... Yo creo que Canastón tenía que hacer alguna gestión para empezar.
No, si Canastón sería el primero en apuntarse a las giras.
Hombre, por favor. Es que sin él no vamos.
Pues hagámoslo. Yo propongo, ¿cuál es el pueblo tuyo de... No pasa ya, el de Ciudad Real?
Pedro Muñoz.
¿A Pedro Muñoz? Yo creo Pedro Muñoz, Castelldefels, sí, no. Sevilla, Valencia, Coruña.
Sí.
Podría estar bien, ¿no?
Sí. Vaya gachas me he comido yo en Pedro Muñoz.
Sí.
Es verdad, muy rica.
Gachas.
De nada.
Sí. Gachas es una...
¿Qué pasa?
¿Comida? Magnífica.
Comida humana. Magnífico.
Es una comida que se hace, es una pasta que se hace con harina de titos.
Buenísima.
Sí, además, bueno, si puedes comerla... Además,
pero la gacha la conoce todo el mundo, ¿no?
Claro.
No sé yo, es que, bueno, hay diferentes tipos de gachas.
Con harina de almorta,
hay diferentes tipos.
Sí.
Y le puedes poner unos torrenditos.
Exacto. El caso es... pillarlas.
Unos picatostes, ¿no? Unos picatostitos, ¿no?
Sí, pero si las pillas con torrendos, ya metes directamente en la cazuela de
atrás. Primero
se dora la carne y en el aceite de la carne, con toda la grasilla, se echa la harina esta.
Eso es real food, ¿no? Se llama.
Sí, es real food.
Real.
Solo para vegano. Muy alcalá.
Para la gente que está a dieta, es estupendo, eso sí.
Mi abuela lo hacía.
Comida vegana, que es lo que se llevaba.
Un poquito de canela y.
¿El qué? ¿Las gachas?
Las gachas, sí.
Pero serían diferentes. Canela.
Claro, serían dulces, ¿no?
Claro. Sí, pero ¿con qué harina se hacían?
Yo me las comía, Joseba, yo hasta ahí no llego. Bastante hacía ya. No pregunto.
A ti te los ponía tu abuela, tú te los comías y adiós, muy buena, ya está. ¿Y para qué vas a preguntar?
Son de estas las gachas dulces, estoy leyendo aquí.
¿El qué?
Que son de este tiempo, de Todos los Santos. Y aparte de Halloween, que cada día empieza antes, se celebra también la festividad de Todos los Santos.
Claro.
Sí, hombre.
No, yo ya estoy con los huesos de santo, los buñuelos.
Sí, aquí las pastelerías están. Hoy me ha dado cierto bajón porque he ido al súper y estaban ya todas las estanterías llenas de turrones y de mazapanes y de polvorones.
Impresionante.
Por cierto, don Joseba, un llamamiento a todos nuestros oyentes. Ya está abierta, todas las delegaciones de COPE donde nos encontramos están abiertas de 9 a 2 de la tarde. Si quieren ir mandando ya productos navideños a nuestro nombre, se podrá ir recibiendo sin ningún tipo de problema.
Oye, pues yo unas gachas dulces esas ya probaría.
Con harina de trigo.
Bueno, cuando venga aquí le digo a mi madre que las prepare.
¡Hombre!
Sería... Y vamos todos.
¡Hala, qué pintaza!
Pues empecemos. Mira, la rotonda la gira, con gachas.
Me está Eri enseñando una foto de las gachas dulces y tiene una pintaza.
Los torrendos son pan.
Claro, son buenísimas.
Mi madre lo hace muy buena.
Qué ricas.
Gira con gachas.
Bueno, ¿cómo será la cosa que el ama ya ha empezado con la lista de la lotería de cabra?
¿Así? ¿Ah,
sí? Sí, ha empezado hoy, sí. ¿Cuántos quieres? Digo, joder, ya.
Yo tengo la mía del Enen, si no me he atrevido a traerla, me parecía pronto.
Pero pues... lo de la comisión no la baja, ¿no?
Lo del AMA sigue siendo 23, ¿no?
Sí. No, era 23, no sabemos si este año...
¿Con la inflación?
Creo que son... Que me han mandado un mensaje a mí que son 44.
Por un décimo, ¿no?
Claro, claro. Sí.
Es el décimo.
Una serie entera son 8.000 euros.
Sí. Oye, ¿me ha tocado alguna de la lotería del AMA o no?
Sí.
Nunca.
¿Una pedrea?
Sí, una pedrea tocó hace un par de años así.
O tres.
Y entonces dijo, ay, niño, que te estoy haciendo millonario.
Bueno, claro, imagínate con los, si te lo refriega 60 veces, que gracias a él tu hijo va a comer este mes y estás, va a comer caliente y todas estas cosas que suele decir él. Las 12 y 6 horas menos en Canarias. Cris Bejarano, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Muy buenas, Joseba, ¿qué tal? Pues ya me están enviando nuestros oyentes mensajes al 637-230010, que ese es el WhatsApp del programa, y también en @partidazocope en Twitter e Instagram. Los primeros mensajes, la verdad, que son todos sobre la polémica en el Mallorca español. Nos dice un oyente, otro robo más al Mallorca. Van al VAR a mirar una falta inexistente de Amat en Anoeta y hoy no van a ver un penalti como un Castillo. No tengo palabras. Si ese penalti no se lo pitan al Real Madrid a favor, matan al que esté en el VAR y al árbitro y al linier de la derecha. Os habéis equivocado, hoy en el VAR no estaba Jaime Latre, sino su primo Carlos. ¿Qué nivel tan bajo en esta liga con los mismos de siempre? Hoy una nueva jornada más, penalti clamoroso y otra vez el árbitro y el VAR no acertaron. Y cambiando de tema, atento Joseba, porque hay un oyente que todavía no le encuentra explicación a que vayamos a vivir un Mundial en diciembre.
Hola, soy de Libertad, buenas noches. Ya tenía ganas de que llegara el viernes, porque sin lugar a dudas el mejor programa de la semana. Don Joseba y todo el elenco de personajes, incluido Don Víctor de Hernán Fernández. Una cosa, ¿quiénes son los lumbreras que han inventado que el Mundial se juegue en Qatar en esta fecha? ¿Qué estaban? ¿Que habían fumado? Que vaya papeleta.
Bueno, pues ya sabemos que es por la cuestión de las temperaturas, claro. Si vas en agosto a Qatar, pues bueno, ayer nos decía... 66. Yo creo que más quiso hablar más de la sensación térmica que de la temperatura real, cuando dijo 66 grados.
A mí en aquellas latitudes, yo voy a Abu Dhabi, por la Fórmula 1, me hablan de 52, 53, y está en la misma... Y Bahrein también. Por eso los veranos son
la
el máximo.
Será además. Claro. Es que con 66 grados
no te mueres.
Oye, yo estuve en Phoenix a 53 grados, y es insoportable esa temperatura. Insoportable.
Como para no. Expulsión de Mafeo por decir, esto es una puta vergüenza, esta es la redacción del acta, y expulsión de Aguirre por protestar al cuarto árbitro de forma reiterada una de mis decisiones desde fuera del área técnica.
En el capítulo de público ha recogido el colegiado un lanzamiento de objetos tras finalizar el encuentro desde un sector de público identificado por su indumentaria como del equipo local. Nos lanzaron varias bolas de papel y botellas medio llenas de agua sin llegar a impactar.
Bueno. ¿Sabéis con qué vamos a acompañar las gachas que nos va a hacer la madre de Víctor Fernández?
¿Y con eso?
Con el MVP de esta temporada.
Lo mejor que se puede hacer ahora.
Con, sin duda, nuestro buen amigo el Polvorete, un vino de bodegas Emilio Moro, el que ha conquistado todas las mesas de las que se ha servido. El Benjamín, además de los Godellos, que ha llegado para quedarse, porque es joven, es vivo, es natural, rebosando ilusión y buenas, estupendas vibraciones. Para que disfrutes el Godello hecho arte con bodegas Emilio Moro. Las 12 y 9 horas menos en Canarias. Estamos en el Oasis.
Qué maravilla. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.